Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Tenemos muchos planes para esta hora. No me voy a adelantar porque antes de nada tenemos que fijar nuestro foco de atención en el ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, muy
buenas.
Hola,
muy buenas.
Bueno, qué éxito ayer, las casas encantadas y que daban mal rollito, ¿no?
Esas casas que cuando entrabas, pues a lo mejor fantasma había o no había, pero había algo que tú no te sentías cómodo.
Espera, que es que me he adelantado. Venga. Primero tenía que haber sonado esto.
En el capítulo de ayer...
Es que voy como loca por la carretera de la radio. Voy ahí que me voy adelantando, voy pisando cosas. Bueno, que el capítulo de ayer, por si alguien se lo perdió, hablábamos de casas que daban mal rollito.
Así es. Estoy pendiente, estoy con el WhatsApp abierto.
Sí,
628-091-117. A ver si escribe nuestro oyente José. Porque él ayer nos escribía, José, que te acuerdas que en su casa de su hermano, desde que llegaron, sintieron algo raro, que sentían ruidos en lugares donde nadie estaba, y que hay una presencia, un pequeñín, que le han puesto el nombre de Huguito. ¿Te acuerdas que...?
He tenido yo pesadillas.
¿Has soñado con Huguito?
No sé si con Huguito, pero nada,
bueno,
es un tema que me inquieta.
Porque así se llama el peque de unos vecinos de la misma edad que la presencia de los hermanos.
Pues están contentos los vecinos.
Pues estoy pendiente de que me siga porque José me dijo que hoy, por ayer, iba a visitarlos y yo le dije que le diese recuerdos a Huguito de nuestra parte.
Vale.
Entonces quiero ver si José...
Será de la tuya, yo no quiero tener nada que ver con Huguito.
Bueno, de mi parte.
Vale.
Y del resto de oyentes.
Ajá.
Y estoy pendiente a ver si fue, no fue, si José sintió la presencia, si tenemos... audio, nota de voz o psicofonía desde el más allá.
Por favor, no, psicofonías, mira que me dan miedo. Oh.
Pero a la espera de si José se conecta con nosotros y está ahí al otro lado, te voy a leer dos de los mensajes que se quedaron ayer pendientes, ¿vale?
Muy bien.
El de Elena, que nos cuenta de esas casas que le dieron mal rollo, una casa en la que estuvieron de vacaciones que resulta que tenía una mesa de comedor que se abría.
Sí.
Dice, y que al abrirla había dentro una ouija. Dice que nosotros no la utilizamos, pero ya me dio por pensar que se había utilizado y que había cosas raras por allí. Mi hermana, que así dice Elena, es una cachonda, decía que la ouija estaba ahí en la mesa porque será para preguntar al espíritu a quién le toca ponerla o quitarla cuando se acaba de comer. Eso dice. Decía la hermana de Elena para quitar hierro al asunto. Y Ricardo dice que para mal rollo una casa en la que nos tuvimos que alojar porque hicimos una ruta con el coche. Nos alejamos bastante de nuestro destino original. Estuvimos haciendo paradas, visitando monumentos, iglesias, se nos hizo tarde y en un pueblecito por Palencia encontramos alojamiento. Dice, muy majos los señores, muy acogedores, una especie de caserío, pero el salón estaba repleto de trofeos de caza, así lo escribe Ricardo. Dice, ciervos, muflones...
¿Muflones?
Cabras montesas. Dice, yo creía que todas me miraban fijamente con sus ojos de cristal. Se me hizo muy larga la noche.
No me extraña nada en absoluto.
Ah, que tengo a José.
Ah, vale.
Me acaba de saltar el mensaje. Gracias por estar ahí, José. Dice, me dicen que hace tiempo, será su hermano, claro, que no notan presencia de Huguito.
Ah, vale. Pues me alegro mucho.
Gran programa.
Ah, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, ¿tenemos alguna otra pendiente?
No.
Ah, vale, pues vamos ya con el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar de frases de profesores.
Sí, porque tenemos protagonista esta mañana que se llama Palma García. Palma García...
Hombre, un nombre inteligible.
¿Palma García?
Sí. Ella, siempre vienes hablando de Churchill.
Claro, es como más casero.
Sí.
Este nombre más de cercano a nosotros. Sí, porque Palma García es de aquí,
bien,
de España. Ella trabaja en Algeciras, en un cole. Ella es maestra. Se dedica a esto porque le influenció mucho una profesora que ya tenía que se llamaba Isabel, que le daba historia. historia y le entró la vocación. Hizo su carrera, sus cosas, se colocó trabajando y está muy contenta y es la protagonista del día porque se ha llevado lo que podríamos denominar el Oscar de la educación. Ha sido reconocida con el Global Teacher Award 2019.
Si no metes un palabro en extranjero, no paras.
Que se note que me has pagado unos estudios.
Bueno, también,
claro,
¿verdad?
Claro. Vamos a...
Sí.
Claro, vamos a, bien. A lucirlo. Reconocen a tres profesores como los mejores profesores de toda España. Ella es una de los tres profesores y ha dado una entrevista a varios periódicos, a varios medios de comunicación, contando un poquito por qué se deja esto, cómo está también el sistema educativo y en lo que cree y en lo que no cree. A mí me ha llamado la atención que ella no cree para nada en muchas cosas que se hacen actualmente. Por ejemplo, no cree en los exámenes.
Vaya.
Ella es favorable de la evaluación continua de ir viendo la evolución del alumno, incluso no solamente en el aula, sino evaluar lo que pasa también en los recreos.
Ah, muy bien.
Porque el recreo también es un tiempo, ¿vale?
De escolar.
Escolar, pero es un tiempo de escolar y es un tiempo que también que forma parte también de la educación y de la el desarrollo del niño. No cree en el aprendizaje bulímico, esto de aprender por aprender. Tampoco cree en el aprendizaje que se ha puesto muy de moda ahora de dar libertad a los niños en el aula, que digan, no, el niño aprende lo que quiera aprender y en el momento que quiera aprender.
Bueno.
Tampoco. No cree en los exámenes, como decía, y tampoco cree en los castigos.
Dice, ¿y cree en las frases típicas de profesor?
Ella cree en que... Bueno, ella cree que sí. Es típica de profesor. Y ella cree... Bueno,
¿eso en qué curso de magisterio se da?
Eso yo creo que desde el primer año.
Ya.
Desde el primer año
tienes que aprender.
Tienes unos créditos de esas de frases que tienes que soltar. Ella tiene una... Les dice una cosa muy curiosa, que es que los padres de sus alumnos les llevan al colegio el fin de semana para que vean que la escuela está cerrada y que no toca aprender.
¡Ah, mira qué
porque
bien!
Porque los niños están tan contentos con ella que quieren aprender los sábados.
Bueno, pues hoy a raíz de esta noticia y de esta magnífica profesora, a la que damos desde aquí nuestra enhorabuena, claro que sí, os pedimos aquellas frases que recordáis de vuestros profesores, unas clásicas, ¿eh? A ver, vosotros dos que os estáis riendo, contad el chiste en alto para que nos riamos todos.
Pues
esto los profesores lo dicen siempre.
Yo creo que todos
siempre.
Hemos tenido algún profesor que lo ha dicho.
Claro que
o
sí.
O incluso varios profesores.
Ajá. El grupito del fondo, a ver, ¿de qué estoy hablando? Esto también es clásico.
O Juanjo Ceballos.
¿Ah, que es profesor?
Que es docente.
Es verdad. Bueno, dice, docente, qué bonito ha quedado. Profe de uni.
Que tú, esto entra en examen, ¿no?
Ajá, esto entra en examen. Está bien. Luego te lo estudias y luego no te ponen la pregunta. Muchas veces se engañan.
Luego estabas pendiente a ver si cuando lo decía, de verdad, luego caía o no caía y ya le tomabas en serio o no le tomabas en serio. Queremos eso. Pues esas frases que recordáis de vuestros profesores a lo largo de toda vuestra etapa escolar.
O universitaria también nos sirve, claro que sí.
Que sé, o si vais a un curso de alfarería.
Exactamente. Muy bien. ¿Tenemos el WhatsApp feo?
Sí. 628-091-117.
Ahí está, preparado para seguir recibiendo, porque ya estamos recibiendo unos cuantos mensajes escritos o de voz. Hoy el tema de oyentes, frases de profesores.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo de...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa...
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues a pesar de que tiene hasta una estatua en el corazón de Madrid, en pleno rastro madrileño, pues no se crean ustedes que sabemos demasiado de él. Les hablo del héroe de Cascorro, figura protagonista de un documental que se va a estrenar el sábado 30 de noviembre y el 1 de diciembre, coincidiendo con el 151 aniversario de la muerte de este personaje. Es un trabajo titulado Eloy Gonzalo, dos veces héroe, que ha guionizado y dirigido nuestro invitado de hoy, que es Pablo Serrano. Pablo, muy buenas.
Muy buenos días.
Espérate que tengo la garganta yo. Echa unos zorros. Bueno, en documental sobre el héroe de Cascorro, del que es verdad que desconocemos prácticamente todo, o sobre todo tenemos mucha confusión. De entrada, nos creemos que Cascorro es el nombre del héroe, cuando Cascorro realmente es un lugar.
Es un sobrenombre que se le endosó a Eloy Gonzalo porque la gesta que hizo en Cuba fue en el poblado de Cascorro, por eso es.
Luego hay otra cosa que creemos todo, como está en el pleno rastro madrileño, pues decimos, este señor nació en Madrid, es madrileño, pues no era de Madrid.
Su madre era de Malaguilla, pero sí que está considerado como madrileño, y él se consideraba como madrileño. Es más, el mismo día que nació fue abandonado en la inclusa de Madrid, en el Torno, en la calle Mesón de Paredes de Madrid, y fue adoptado rápidamente por un guardia civil y su mujer, que vivían en San Bartolomé de Pinares, en Ávila. Pero luego, a los pocos meses, fue a Chapinería, pueblo de Madrid, y allí ya prácticamente hasta su incursión en el servicio militar, pues permaneció allí en Chapinería.
Oye, ¿por qué habéis titulado este documental Dos veces héroe?
Porque cuando falleció su madre adoptiva, Braulio Miguel, su padre, que tenía cinco hijas y un hijo biológico, cuando le adoptaron no tenían hijos, pues no podía mantenerle. Una pensión del siglo XIX de ex guardia civil, pues yo creo que no daría para mucho.
No da ahora como para dar en el siglo XIX.
Entonces, con 11 años y medio, le dio unos bártulos, algo de comer,
y lo largó.
Y sin dinero, pues hizo un trayecto de 68 kilómetros que hay desde San Bartolomé de Pinares hasta Chapinería.
11 años.
Con 11 años y medio.
Qué barbaridad. Gesta heroica, la primera.
Totalmente. Y hay un librillo que le escribió un pastor, amigo suyo de la infancia, que gracias a ese librillo hemos podido dilucidar que él vino caminando el día 4 de mayo de 1880, durmió en Pelayos de la Presa, en el monasterio cisterciense de Santa María de Valdeiglesias, que es el único que hay en Madrid cisterciense, precioso. Hemos grabado dentro, nos han dejado grabar, muchas gracias al alcalde por dejarnos, y durmió allí y luego por la mañana salió y llegó a las 4 de la tarde a Chapinería. Y como conocía a gente, a niños y todo eso, pues su referencia era Chapinería.
Ya. Bueno, luego se convirtió en un héroe militar. Hay una cierta confusión. Yo he preguntado hoy. Digo, oye, ¿Cascorro dónde fue héroe? Y la gente dice, unos dicen en Filipinas y otros dicen en Cuba.
En Cuba.
En Cuba.
En Cuba, en Cuba. En Camagüey.
Bueno, y llegó...
Cascorro pertenece al estado de Camagüey. Bueno, al
o sea,
distrito.
Que no es el héroe de Filipinas, como no, mucha gente cree.
De Cuba.
Y creo, además, que llegó a convertirse en héroe gracias a unos cuernos.
Pues él ya pertenecía al... Primero, cuando hizo el servicio militar, perteneció a los dragones de Lusitania. Pero luego se creó un cuerpo, que era el cuerpo de carabineros del reino, que es muy asociado como la Guardia Civil, tal. Entonces él, como tenía un padre Guardia Civil, pues él decidió entrar. Sabía leer y escribir, porque la gente decía que era analfabeto. No sabía leer y escribir, porque para entrar al cuerpo de carabineros era una condición sine qua non para poder entrar. Entonces, los que pretendían contraer matrimonio, las familias tenían que ser revisadas por los mandos. Y yo creo que se pasó en la revisión el teniente. Él le pilló y le sacó un arma, le amenazó.
O sea, le pilló al teniente con su chica, para entendernos.
Exactamente.
Y sacó el arma y amenazó, claro, a un superior.
Y eso no se supo hasta después de la guerra, cuando ya fue héroe. Porque siempre decían que había en estado de embriaguez. No, pero el sargento Gregorio Tropel, que fue el que amigo personal suyo y el que sujetó la cuerda, luego lo dijo. Él había dicho allí en varias veces que fue por eso,
ya,
esa causa.
Saca el arma y entonces, castigado, lo mandan, lo largan.
10 años y un día de prisiones militares. Luego estalla la guerra de Filipinas y de Cuba y la reina regente María Cristina, madre de Alfonso XIII, pues como faltan soldados, pues hace...
Dice los de la cárcel.
Hace un... Lo siento, no he apagado el móvil.
Ah, bueno, esto nos pasa cada dos por tres, tranquilo.
Le silencio, ya está.
Bueno, quien esté llamando en estos momentos a Pablo Serrano, que sepa que es que está hablando por la radio. Vale.
Bueno, y eso, y entonces, hizo un real decreto y a los reos que no tuvieran delitos de sangre... Y pues si cogían destino a Cuba, eran sus penas condonadas.
Ah, mira. Oye, ¿cuánto tiempo habéis tardado en rodar este documental?
Pues un año. Para 62 minutos de documental.
Eso de rodaje, pero de preparación y de documentación.
No, preparación un año y un mes. 12 meses, 13 meses por ahí, más o menos. Entonces, se gestionó el verano pasado, este no, el anterior. Entonces, bueno, un mes y pico. Luego el rodaje ha durado, pues, unas 12 días de rodaje.
¿Y por qué ese interés por hacer un documental sobre el héroe de Cascorro, que mucha gente tampoco sabe que es Eloy Gonzalo? Hay una calle en Madrid que es Eloy Gonzalo.
Sí.
Y mucha gente no sabe que es Eloy Gonzalo, es realmente el héroe de Cascorro, que tiene su estatua en el rastro madrileño.
Bueno, la cuestión de rodar un documental fue porque, como el año pasado fue el 150 aniversario de su nacimiento, pues el Ayuntamiento de Chapinería, para homenajearle,
claro,
pues
dijo, bueno,
apostó por hacer el documental.
Hacemos un documental. ¿Ha sido un documental caro?
Muy barato. 8.400 y pico euros, IVA incluido.
O sea que nada, eso...
Con drones, tengo un plano, porque el productor se fue a Cuba, digo, a ver si me puedes grabar algún plano de alguna ciénaga, y tengo unos planos en dron grabados en Puerto de Galina, en Pernambuco, en Brasil, que solamente ya esos planos, pues...
Sí, o sea que...
En 4K...
Rentable, no.
Hombre, yo creo que ha sido una inversión bastante austera y yo qué sé, yo creo que sí que le puede sacar rendimiento el de...
Claro que sí, desde luego.
Sobre todo poner en el mapa a Chapinería.
Exactamente, que ya está, ¿eh? Porque tiene... Hasta ahora tenía un alcalde que hacía unas croquetas que te morías de...
Mi hermano.
¿Ah, qué me dices?
Mi hermano.
Pero no puede ser, que tu hermano era el alcalde de Chapinería, que nos ha visitado. visitado algunas veces con unas croquetas que se te saltaban las lágrimas.
Lo que pasa es que dio la casualidad que tenía un hermano que hace guiones desde hace muchos años, hizo un curso de doblaje, ha hecho un curso de cine certificado y bueno, al final pues me ha tocado a mí. Siendo un hermano de la calle me ha tocado dirigir el documental, pero bueno.
Bueno, pues
pero también quiero decir que hay un documental en Movistar Plus que se llama Los arrecifes, los supervivientes de arrecife de coral.
Sí.
Mucho antes de yo hacer este documental,
sí,
que estaba acreditado como primer ayudante de dirección, como storyboard y como guionista.
Uh-huh.
Y que fue cuando hice las prácticas.
Ya, sí, sí.
Que me dijo el productor, ¿te atreves a hacer esto? Sí, me atrevo. Entonces, bueno,
oye,
que no ha sido el documental porque yo soy el hermano de la calle.
Hombre, tú tienes una carrera profesional detrás que
de todas formas, sí, también quiero agradecer también a la alcaldesa actual, Lucía.
Sí.
Que también es prima nuestra.
Allí en Sabinera, pero bueno, es que sois todos parientes.
En Sabinera somos todos primos.
Estáis todos emparentados.
Y bueno, pero compitió con mi hermano en las elecciones.
Sí.
Y bueno, y también ha cogido las riendas del... Porque
claro que
todos
sí
sabemos que es bueno para la Sabinería. Entonces...
Claro que sí. Bueno,
así,
pues...
agradecer a Gabriel Domínguez Serrano y a Lucía Domínguez. Pues bueno,
su apoyo.
Lucía Moya Domínguez.
Bueno, su apoyo a este documental. Documental muy interesante para todo aquel que quiera conocer más a fondo a Eloy Gonzalo, al héroe de Cascorro, dos veces héroe. El documental, vamos a repetir, se estrena el sábado 30 de noviembre. Habrá otro pase el 1 de diciembre. ¿Dónde? Porque claro.
En el auditorio de Chapinería.
Ah, bueno, esto es importante decirlo, porque se estrena ¿dónde? Claro.
Tenemos un auditorio en Chapinería con 240 butacas.
Vamos, pues nada.
Es la envidia de la zona.
Bueno, pues lo recordaremos de todas maneras cuando nos acerquemos a la fecha.
Muy bien.
Pablo Serrano, guionista y director de este documental, Eloy Gonzalo, dos veces héroe. Un placer haberte tenido con nosotros. Que tengáis muchísima suerte.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Dale recuerdos al alcalde y a la alcaldesa actual y a las croquetas del alcalde. Todos.
De vuestra parte. Me ha dicho Gaby que os diga que frotó una varita y se ha quitado la hipoteca.
Ah, mira tú.
¿Os acordáis, no?
Cuando... Sí, que tenía hipoteca, claro que sí. Pues mira, me alegro mucho. Bueno, muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. Los abogados de Legalitas responden a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Reclamaciones, divorcios, alquileres, contratos, herencias, denuncias.
628-091-117.
El consultorio legal de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Queremos a don Matías por ser un gran profesor.
Lo sabía. Sabía que esto iba a caer.
Ay, que esto yo lloro.
¿Por qué?
Porque esta canción era como de las películas de Parchís cuando tocaba llorar.
No, era de las películas de Parchís, evidentemente.
Sí, pero ¿por qué en todas las películas infantiles de aquella época...? Yo creo que la culpa fue de té. Había...
No, perdona, fue de Bambi.
Pero había una escena en la que de repente había que llorar.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y en este caso es que don Matías se moría, ¿no?
¿Qué me dices? Sí, por favor.
Don Matías.
Pero se ha hecho un spoiler. Yo no he visto la película de Parchís. Pero por Dios.
No sé si se moría o no,
qué
pero era un momento. Pero no se le cantaba a don Matías como su lecho de muerte.
No parece, están muy alegres estos chicos cuando cantan, no sé.
Pero
que dice Belén Morací que estaba malito pero que no se moría.
Pero yo
que
recuerdo como
salvaba en extremis.
Que el perro incluso le lamía así la mano como don
Por
Matías.
Favor.
Vuelva a este mundo.
En este mundo de frikis,
Chanquete
que es
murió,
el
¿no?
equipo de Buenos Días Madrid, tenemos de todo. No hace falta que lo cuente porque ya los oyentes se dan cuenta día a día.
No, sí.
También tenemos un profesor universitario, Juanjo Ceballos. ¿Cuál es tu frase, Juanjo? ¿Cuál es la que dices siempre? Búscate la vida.
Búscate la vida.
Toma, cuando le viene a preguntar, profe, ¿qué tal? Búscate la
vida. Búscate la vida. Todo está en
los libros. Esto es muy cómodo, ¿eh?
¿Y cómo era la otra? Esto sale en examen, ¿no? Que me
ajá.
Es que José Miguel te contesta, Juanjo.
¿Ah?
Y dice en el 628-091-117 que hay otra peor. Dice, la peor es guardar los libros, examen.
Oh, esa frase, cómo se te erizaba el pelo de la nuca.
Y todo el mundo, ¿en serio?
Sí. Un revuelo allí en la clase. Examen sorpresa.
Examen sorpresa, sí.
Cerraron los libros. Examen sorpresa.
Pues buscamos esas frases de profesores que recuerdes o que te han marcado. A ver, que Belén la tengo aquí.
¿Qué aquí es?
Belén, que me habla por mi conciencia.
¿Sí?
Y me dice que Matías se recupera.
Por favor.
Se moría un poco. Estaba como muy grave. Claro.
Mira,
estaba en el hospital, vale.
Sí, bueno.
Y que se debatía entre la vida y la muerte.
Pero, claro. Que, a ver, estamos contando el final de una película. Esto no se debe hacer
no,
nunca.
Ya no sigo.
Bueno.
No sé. Pero bueno.
Ya lo has chafado.
Yo no sé. Bueno. Belén, por favor, me investiga si te da tiempo, ¿eh? Mm. ¿Don Matías tenía alguna frase así mítica? Porque claro, podría decirle a los parchís.
Ya, algo.
Algo. En plan, ¿sabes?
Es más, debería haberles dicho algo.
Claro.
No se canta. Bueno, no sé.
Bueno, bien. Voy a leerte a Luis.
Venga.
¿Vale? Dice, buenos días. A nosotros, el profesor de tecnología siempre nos decía, tenéis menos por venir que un espía sordo. Esto pasaba...
Esto era para alentar, ¿no?
Claro.
Esto era para subir la moral a la tropa.
Dice, esto pasaba cuando nos explicaba la teoría y todos le mirábamos con cara de no haber entendido nada.
Ya.
Dice, por lo que sé de mis antiguos compañeros y de mí mismo, no iba mal encaminado. Pues salvo mi compañero de mesa, que es el único que se ha dedicado con éxito a lo que estudiábamos, los demás hemos seguido caminos muy distintos. Nos cuenta Luis, dice, por cierto, estudié mecánica y electricidad del automóvil. Deciros que desde que salí del instituto no he tocado un coche para nada, salvo pequeñas reparaciones en el mío. Felicidades por el programa.
Muchas gracias. Si hay alguien que necesite un técnico de reparación de automóviles...
Luis.
Sin experiencia.
Claro. Claro.
Que se ponga en contacto con Luis.
Patricia dice, buenos días, un profe en los dictados decía, punto seguido, no, borrarlo. Y nosotras borrábamos.
Sí.
Y luego decía, poner punto y aparte. Y
sí.
Así en cada dictado.
En todos.
En todos los dictados. Que siempre tenía esa frase o que se liaba.
Ajá,
con
se liaba.
Con los puntos apartes, puntos seguidos, puntos y comas. Y esas cosas que nos hacían en los dictados.
Sí.
Carlos, que se apellida Jiménez. Porque nos dice, Jiménez, no me toque usted la gaita. Le decía a su profesor.
¿Qué pasa, que Jiménez era músico?
No lo sé, dice, porque soy de la generación que llamábamos de usted a los profesores.
Ah, ya.
Y entonces, pues el profesor...
Ah, y es verdad, los profesores eran muy de llamar por el apellido.
Por el apellido, sí, sí.
Y los alumnos al profesor por el mote.
¿Por el mote?
Claro que
es
sí.
Es verdad que le ponían. Hola, buenos días, dice Marisa, yo tenía un profesor que decía, reír. Que al final del curso el que reirá soy yo y vosotros lloraréis. Y tenía otra profesora que decía, aunque creáis que esto no sirve para nada y no lo vais a utilizar en la vida, luego os acordaréis de mí cuando utilicéis estas cosas.
Pero si no la iban a utilizar,
claro.
¿Cómo se iban a acordar de ella cuando las utilizasen?
Claro, Marisa, ¿tú te has acordado de algo?
Fórmula del coseno.
Claro.
Esto es muy útil, como todo el mundo sabe, para funcionar por la vida.
Hombre, claro. Yo cuando voy a sacar algo de una máquina expendedora y se me queda.
O sea, ahí, saca la fórmula del coseno.
Del coseno me relaja
mucho
y evito zarandear la máquina.
Muy bien.
Claro. Buenos días. Es Carlos el que escribe. Dice, una frase que utilizaban todos los profesores debe ser que lo daban en primero de carrera.
De
su teoría.
Primero de carrera de profesor.
Dice, cuéntalo en voz alta y así nos reímos todos.
¡Ay, esa famosa frase! Fulanito y venganito, ¿de qué os reís? ¡Hala! Contadlo en alto para que nos riamos todos.
Y la gente no lo contaba.
Nunca lo contaba.
No lo contaba. Elvira nos cuenta que ella tuvo una tutora de último ciclo de GB, específica sexto, séptimo y octavo, señorita Pilar. Nos decía siempre... que son una barca, yo soy el barquero y no quiero que acabemos el curso a la deriva.
Ya.
Porque ustedes no se dan cuenta, pero también me evalúan a mí.
Ah, mira, también de la generación de los de usted.
Sí, claro.
Claro.
Pero era como una presión, ¿no? Esto que nos cuenta Elvira al alumno, ¿no?
Claro, te hacía sentir responsable de la carrera profesional de tu profesor, cosa que supongo que a los alumnos se lo traería al pairo.
Claro.
Esto.
Jorgecillo. Yo interpreto que es una frase de uno de sus profesores, porque esto es mucho de cuando hacíamos excusa. Dice, don creí que, don pensé que, hermano de don tonteque.
Mira, ingenioso.
Ingenioso, yo me imagino. Ha gustado. Yo me imagino que esto iba como cuando. Yo, habéis traído. Sobre todo yo, tenía un profesor que siempre se enfadaba mucho cuando era como de tecnología, esas cosas, que había que traer compás, había que traer no sé qué, y luego no habías traído lo que dice. Yo creí que hoy no había que hacer eso. Yo creí que, yo pensé, y yo me imagino que era por aquí lo de don creí que, don pensé que, sí. Hermano de don tonteque.
Me encanta.
Luis dice, buenos días, el profesor de física y química nos decía, cuando le preguntábamos mucho, no sean ustedes repetitivos, reincidentes y recalcitrantes.
Qué bonito, qué dominio de lenguaje tenían los profesores.
Qué sonoro todo, ¿no?
Ah, sí.
¿No? Mola. Yo tenía una. Así, yo tenía una, dice Ginés.
Que sí, de, una que, será profesora.
Profesora, sí. Sí. Que decía, cuando crees que te ves. Cuando crees que te ves, me ves, hago chas y aparezco a tu lado, así que no saquen chuletas.
Dice, o sea, que era fan de Alice y Cristina, sí, que sí, eran sí. Los que cantaban aquello, ¿no?
Claro, dice, luego se pasaba silbando esa canción durante todo el examen.
Wow, pues a mí me podría de los nervios. Estás intentando concentrarte en el examen y tienes a la profesora silbando a Alice y Cristina. O sea, entonces, esto, un poquito extraño.
Ah, mira.
Es que los sueños no se pueden.
Dice Carmen, que ha escuchado antes lo de los llantos, dice que qué bueno, después al final vienen los llantos, dice, pónganse las pilas, dice, yo se lo digo ahora a mi hijo cuando no estudia. Ay. O también había, hoy reiré, mañana lloraréis, ¿no?
Eso, eso.
Dice Miriam, una que tengo clavada a fuego, que alguien abra la ventana, nadie se da cuenta que aquí huele a humanidad.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Yo tenía uno que decía, aquí hay mucha hormona suelta, ¿eh?
¿Ah, sí?
En el ambiente.
Decía cuando, eso.
Sí, ventilen, ventilen.
Vale. Vamos con otra.
Rafa dice, ya que le veo o les veo hablando, ajá, ¿quiere levantarse, venir aquí y seguir dando la clase?
Ajá, esa, mira, y la de, si no le interesa a usted esto, salga de clase, esa también era muy clásica.
Esa es verdad, sí,
no
sí,
salía
sí,
nadie.
No, no,
te
no,
daba
no,
como
no.
Miedo.
Hombre, es que te dejaba de como que no te lo esperabas en un impasse.
A lo mejor te marchabas de clase y te caía una mundial por obedecer.
Maite dice, a mí me gustaba mucho hablar en clase y siempre recuerdo que me decían, ¿en su casa le dan de desayunar lengua?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Mensajes que nos van llegando, ajá, que vamos leyendo. Esas frases míticas o frases que recuerdas de alguno de tus profesores. Laura dice, al que le vea mascando chicle, se lo traga. Dice, o hago que se lo pegue en la frente toda la clase. No, en la frente delante de la clase. Que digo, ¿cómo si no va pasando el chicle?
Ya de uno a otro. No. Era uno solo. A mí la frase que más miedo me daba era la de, usted al encerado. Eso era espantoso.
Ya creo, encerado ya no se seguirá utilizando ese bonito
yo
palabra.
Yo creo que no, es que ya no existen encerados.
No, son pizarras.
Electrónicas ya, esto es el borrador aquel de esponjilla, el olor a tiza. El borrador que de vez en cuando chirriaba y la tiza que hacía un ruido que daba una grima que te morías.
O el profesor típico que en algún momento hemos conocido que como era alérgico a la tiza, no podía borrar la pizarra y alguien pedía
el
que
pelota,
la borrase.
Era el pelota de clase, borraba la pizarra.
Y luego alguien que le mandaba sacudir el borrador.
¿Ah, sí?
Sí, sí. A mí por hablar me ha sacado de clase y me han mandado al patio a sacudir,
los
borradores.
El borrador. Pues no estarías tú contento ni nada sacudiendo el borrador. Que te veo por ahí. Encantado de la vida.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Luego yo llegaba a casa, habíamos hecho un cromo.
Ajá.
Y claro.
628-091-117.
Luis, si ustedes siguen hablando, yo me callo y examen oral. Y creo que tenemos audio de ya. Don Matías.
No. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre los tigres?
Frase de Don Matías.
¿Queréis hacer una pregunta sobre los tigres? Pero este era Manuel Alexandre.
Correcto, correcto, sí.
Ahí va.
Miguel dice que tenía un profesor que cuando ellos estaban muy expectantes, se ponían nerviosos para que ya daba la hora, les decía al profesor, ¿qué hacen recogiendo? Dice, he dicho yo que ha terminado la clase.
Esto también era muy típico.
Dice, no se fíen del meridiano de Greenwich, aquí el que da la hora soy yo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Qué grande esta frase.
Claro, sonaba el timbre y automáticamente desbandada. Y siempre el profesor o la profesora de turno decía, un momentito, todos quietos, paraos.
Sí, sí, sí.
Que el timbre puede decir misa.
Patricia nos dice que lo del chicle, dice, también me lo decían a mí.
¿Ah, sí?
Dice, la de chicles que me tragué.
Ja, o que habrá pegado debajo del pupitre, venga.
Ella se los tragó, nos pone. Dice, a mí me encantaba sacudir el borrador.
¿Ves?
Dice, dejaba huellas en la pared camino al patio.
Ah, iba por todo el pasillo dejando la huella.
Como si fuese un sello, me imagino.
628-091-117.
Más mensajes. Dice Arturo, dice lo de que te reías y decirlo en voz alta casi siempre era porque alguien te había pasado una notita en clase y te tenías que aguantar la risa. O hacía el payaso cuando se daba la vuelta el profesor a escribir en la pizarra.
Claro, luego ¿cómo lo ibas a contar?
Claro.
Te inventabas cualquier cosa en caso extremo. Si no, mutis.
Aarón dice, a mí siempre me decían, torres más altas han caído, así que céntrese.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más mensajes que nos van llegando, más mensajes que vamos leyendo, esas frases que recordamos de nuestros profesores en nuestra etapa educativa en cualquier momento de nuestra vida. José Ramón dice que nadie saque los pies del tiesto durante el examen. En peores garitas he hecho guardias, le decía el profesor.
628-091-117.
Vamos con la última.
Pues Pablo dice, ¿en tu casa pintas en la mesa? Dice, como te vuelva a pillar, lo limpias con la lengua.
Esto también era mucho de profesor de antes. Ahora dice un profesor esto y se le cae el moño. También te
hombre,
lo digo.
Claro.
¿Eh? Ah, no, hombre.
Ha ido cambiando la cosa. Y Alberto dice, a la próxima te vas fuera de clase. Dice, y preguntabas el por qué y te mandaban fuera.
Te mandaban fuera de clase. Que no sé qué clase de castigo es ese. Eso es un premio. Estás ahí aburridísimo en clase, al pasillo. Pues bueno, en el pasillo te dedicabas a pintar monas o a hablar con otro que estaba de otra clase también fuera del pasillo. O ibas al baño, yo qué sé, te dabas por ahí la vuelta.
Virginia dice, yo tenía uno que decía, y ahora me dirás que entró una urraca por la ventana y se llevó los deberes que no has traído.
Ya, no, capítulo de excusas. Bueno, frases de profesores que podéis seguir mandando a nuestro WhatsApp, porque mañana tendremos nuestro, decíamos ayer, así que, en fin, puedes seguir la recolecta.
Venga, me voy con nota de voz,
venga.
¿Me da tiempo?
Sí.
Venga, nota de voz.
Me acuerdo cuando mi profesor decía, voy a hacer un examen y saquen todo lo que quieran, todas las ayudas que quieran. Eso era porque iba a ser difícil, ¿eh?
Bueno, será porque normalmente las ayudas no te iban a servir de nada. Esto era
a saber
el viejo
que
truco de, pueden consultar el libro. Y decía, entonces ni estudio ni nada. Y luego, claro, le daban una vueltecita a las preguntas y ahí tenías que, en fin. Muy bien, Sergio. Pues nada, mucha frase de profesor.
Sí, sí.
Se puede hacer un libro.
Hombre, seguro que hay alguno.
Bueno, pues mañana más. Así
mañana.
Que ahí te dejo con todas tus pantallas, que me voy a conocer a una persona que vive de algo curioso. O por lo menos se lo vamos a preguntar.
Ah, vale, pues me quedo atento a la emisión.
Vive de entrenar sirenas y tritones. ¿Qué te parece?
¿Sirenas?
Y tritones.
Oye, que se ha puesto ahora muy de moda, que yo lo he visto en muchos centros comerciales, todo tipo de bazares y tal, las colas de sirena y de tritones para ver la televisión en casa, por ejemplo.
No.
Sí, sí.
Hay que hacer vestido de tritón
en tu sofá.
Ah, que será calentito.
De los creadores de la batamanta ha llegado la cola de sirena para estar calentito en casa.
Por favor. Qué cosa más. Hay que hacer un programa. Apunta el tema, por si acaso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche,
dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once y 45 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y como es jueves, ha llegado el momento de preguntarnos, ¿y tú vives de esto? Bueno, a nosotros no, se lo preguntamos siempre a alguien. Nieves, buenos días.
Pues sí, y fíjate que nuestro alguien hoy es una mujer que tiene que ver con sirenas. No.
¿De estas?
No, de estas sirenas.
Ah, ya me estaba pareciendo a mí que no.
Piernas fuera del agua y una gran aleta en el agua.
Pues sí, ella, fíjate que hace feliz a muchas niñas y no tan niñas que cumplen un sueño. ¿Cuál? El de emular por un ratito a Ariel, a la protagonista de La Sirenita, esa película que muchas habremos visto. Y lo hace en pleno Madrid.
Esa chica es una sirena.
Es una sirena. Y para saber cómo hacer esto, eso de convertirse en parte en un pececillo, de ser una princesa en el mar, aunque sea en las profundidades de una piscina climatizada, ha llegado, iba a decir, casi con sus branquias, su aleta, sus escamas, porque está muy mimetizada. Ya está acostumbrada a esto. Es Miriam Fernández, fundadora de la primera escuela de sirenas y tritones que hay en Madrid.
Miriam, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿a ti cómo se te ocurrió esta idea fantástica?
Bueno, a ver, esto no se me ocurrió. Yo un poco, un día que me fui de vacaciones con mi niña, nos fuimos a la playa y hicimos esta actividad tan fabulosa que era muy innovadora en España, ¿vale? Nos encantó tanto a las dos porque yo lo hice con ella, porque era pequeña todavía y además es que ella siempre quiere hacer todo conmigo. Nos encantó tanto que dije, esto me lo tengo que llevar a Madrid. En Madrid no tenemos playa, pero tenemos muchas piscinas. Y bueno, es verdad que aquí los días de verano o los meses de verano son muy poquitos. Y entonces empecé a investigar piscinas donde pudiera hacerse. Lo empezamos haciendo hace ya 3 años y medio en la Sierra de Madrid. Allí tuvo éxito total. Lo que pasa que yo por trabajo me desplacé más cerquita de Madrid. Y entonces empecé a hacerlo hace un año y pico ya. Aquí cerquita del centro, en Aravaca, en la piscina Aqua.
Bueno, hay que decir que esta actividad, por lo que yo tengo entendido, corrígeme, o corrígeme tú también, Nieves, que está muy empapada en estas cosas.
Empapada, consiste, nunca mejor dicho.
Consiste en colocarse una cola de sirena, como estas que has traído, que la gente puede ver a través de nuestro streaming, que es como una especie de tabla que va a forrar como... Es una aleta.
Es una aleta, exactamente. Que dentro va... Se pone como si fuera un calcetín, pero los pies se quedan juntitos. Y luego esto se queda... Es como un bañador, pero que llega hasta la cintura.
Exacto.
¿Vale?
Y entonces tú te pones esto... Claro, y tienes que aprender a moverte en el agua como una sirena.
Claro, la fórmula sirena es la que yo enseño, ¿vale? Es ir buceando y, bueno, todas las niñas que vienen han visto La Sirenita, por supuesto, pero sobre todo han visto Las Sirenas de Mako. Bueno, ellas son las que me ponen al día, porque a mí no me da tiempo a ver todo esto.
Claro.
Pero claro, todas vienen súper empapadas para hacerlo.
Oye, por cierto, que hay niñas y también hay mayores, ¿eh? O sea, que todas las mujeres, ¿no?, que quieran, como en tu caso lo hiciste con tu hija en la playa, también pueden aprovechar. Porque ¿cuál fue la primera sirenita que tú tuviste en tu escuela?
Mi hija. Mi hija volvió a ser la primera sirena, mi hija y su familia, o sea, sus primas, amistades, fue con la que pioneramente probamos para ver si a ellas las gustaba, funcionaba, y a partir de ahí fuimos evolucionando. De hecho, es que yo no doy publicidad de ningún tipo, al no ser que me llaméis como vosotros, que estoy encantada. Lo nuestro es boca a boca, porque es verdad que es una actividad que, como no es muy conocida, no saben muy bien de qué va, y mucha gente, al no ser que se lo expliquen o lo vean en un vídeo, porque les grabamos debajo del agua y vean cómo es, no se hacen mucho la idea. Entonces,
bueno, ahora, yo que soy madre, tengo dos niños, pero claro, el mayor igual ya por edad sí, porque es importante que los niños y las niñas sepan nadar, teniendo en cuenta que, claro, lo que hacen las sirenas y los tritones es bucear, o sea, que no solamente es el hecho de bucear, sino el hecho de aletear. Por lo tanto, importante eso, que sepan nadar y que además algunas edades, ¿no? Ahora que se lleva tanto esto de los cumpleaños, un poco exóticos, ¿no? De hacer algo diferente, porque ya esto del parque de bolas, Eli, esto
se ha quedado antiguo. Nada,
ya
fatal.
Como que se queda un poco corto. Y es precisamente esta actividad, esta experiencia, un reclamo, ¿no?, para hacer algo diferente. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, cuando se organiza un cumpleaños en Aqua, allí en Aravaca?
Pues mira, allí, bueno, consta de dos partes. Toda tiene una actividad que es la actividad de sirenas, que les maquillamos, hacemos un photocall, que en la foto queda como si estuvieran en la playa, tienen un atrezo, y luego todos los invitados nos metemos al agua. Cuando terminan, que acaban agotados, porque nos dicen una hora y cuarto, hora y media solamente, mueren, porque, claro, no están acostumbrados a nadar de esta
manera, claro.
Entonces acaban muy cansados. Pero luego, bueno, se pegan una duchita y tienen su meriendita allí preparada para disfrutarlo, además, con decoración de sirena y todo.
Bueno, no sé si es una actividad que uno puede aprender rápidamente, porque yo me lo estoy imaginando, y la manera de moverse de una sirena, que es... Bueno, yo creo que ondulante, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza. ¿Esto se aprende rápidamente?
Por regla general, sí. O sea, si tienes... además, es que ¿a qué niño no le gusta el agua? A la mayoría. Y cuando van a hacer esta actividad, les encanta. Es verdad que yo les ayudo mucho. Yo siempre me meto en el agua con ellos y persisto hasta que cojan el ritmo y se ponen a nadar. Es verdad. Las mamás son las que les cuesta un poco más. Ahora, las que entran y lo hacen, disfrutan más que las niñas.
Y repiten, seguramente, ¿no?
Eso es.
Bueno, creo que me estaba comentando antes, Nieves, que la primera aleta la tuviste que traer de fuera y te costó una pasta.
Sí, eso es. Ahora ya las pueden encontrar en muchos sitios, en sitios donde todo el mundo compramos habitualmente, sobre todo en internet. Y yo, cuando las empecé a buscar hace 4 años, porque empecé a hacer, pero yo empecé a buscar el material que iba a necesitar, solo las vendían en Estados Unidos y en Alemania. Y costaban cada aleta con cada traje 150 euros.
Bueno,
qué barbaridad.
O sea, que fue una inversión importante.
Sí, bueno, al principio empecé con poquitas y luego ya enseguida, ya sabes, las réplicas vuelan para...
Sí.
Y bueno, al final hacen la misma función y bueno, pues seguimos así.
Bueno, hay que decir también que cuando hablaba antes de la primera, ¿no?, que me comentabas, primera clienta como tal, que fue toda una sorpresa, ¿no?, porque la chica G no era una niña, por cierto.
Ya.
No se lo esperaba para nada, la habían engañado y ahí es que acabó con su cola de sirena.
El primer cumpleaños, el primer cumpleaños fue no de una niña de 8 años, como es lo normal. Fue una chica de 20 años, que toda su vida había querido ser sirena, su vida. Entonces su hermano lo buscó por internet, su hermano mayor, le hizo por sorpresa junto a todas sus mejores amigas, la llevaron, la dijeron que se iban a ir a un spa y la llevaron a la piscina donde yo en ese momento hacía la actividad, y bueno, el mejor cumpleaños de su vida, decía que tuvo, porque había cumplido su sueño.
Ser una sirena. Oye, todo esto a la hora de organizar una de estas fiestas tiene que ser complicado, ¿no? Porque, como nos decías, maquilláis a quienes forman parte de esa fiesta. Yo no voy a decir niñas, porque me estás hablando de adultos, el fotocol, luego enseñarles la actividad, tú te metes al agua. Quiero decir que es un trabajazo, ¿eh?
Es un trabajazo, sí. Bueno, cuando son más, siempre me acompaño de otra persona.
Ya.
Otra persona que además muchas veces decimos, es que ahora como se lleva todo, el parque de bolas, como decíais, sí, ya no se lleva, pero ahora se lleva todo, que tiene que ser bilingüe también en muchas ocasiones, entonces también tenemos esa opción. Nunca nos la han pedido, pero es verdad que la damos, o sea que... Claro.
Por si acaso, ¿cuál es la fiesta más numerosa de sirenas y tritones que habéis hecho?
A ver, intentamos que no sean demasiado numerosa, porque es un caos dentro del agua, primero porque también se dan con la aleta, porque no la controlan como si fueran sus pies, y se dan entre ellas. Entonces, máximo hemos llegado a tener 14 a la vez, e intentamos que...
No está mal, ¿eh?
Ya es bastante. Que vayan saliendo, entrando, porque unas ahora no me la quiero poner, ahora quítamela, ahora es que me quiero ir al baño. Entonces,
cosas de niños.
Eso es.
Por cierto, que ella decía que estas talleres, esta actividad, está en Aqua, en Aravaca, pero, claro, durante el invierno, sobre todo, se busca esta piscina climatizada. ¿En verano qué ocurre? Pues que incluso te pueden llamar, ¿no?, y organizar estos cumpleaños, estas fiestas, estas experiencias en piscinas privadas de cualquier casa.
Exacto. Este año hicimos un par de cumpleaños en verano, porque es que todavía no hemos trabajado mucho el verano, es verdad. Nos hemos puesto en contacto con algunas empresas de piscinas, lo que pasa que casi todas son públicas por el ayuntamiento, y ahí es más complicado, pero bueno, este año hicimos en dos piscinas privadas, que las niñas, claro, llevar la fiesta a su piscina, donde ellas ya se sienten cómodas, donde ellas ya, pues fue todo un éxito.
Miriam, ¿se puede vivir de esto?
No.
Así de rotundo.
Así de rotundo.
O sea, tú tienes otras actividades.
Claro, mi trabajo principal no es este. Este le empecé haciendo como mi segundo trabajo. Más que nada porque me encantó y porque dije, bueno, pues a día de hoy siempre se necesita un dinerito extra, y que mejor haciéndolo así de vez en cuando, cuando salen grupos. Normalmente hacemos uno o dos al mes. Y la verdad que vivir de ello a día de hoy no se puede vivir, pero bueno, es un dinerito que da para otro tipo de cosas. Siempre
era otra de las preguntas que te iba a hacer, no hace falta que me digas la cifra, pero ¿es caro? ¿Es asequible para todo el mundo?
A ver, no es caro ni es barato. No es para hacerlo todos los fines de semana, ni todo, pero es una actividad como cuando puedes ir al parque de atracciones. O sea, al final es como una...
Un extra, claro, es una cosa especial, ¿no? Para ocasiones especiales.
Eso es.
¿No has tenido todavía petición para una boda, por ejemplo?
Pues
¿de
no.
una sirena con un tritón
no,
o algo?
La verdad que no.
A lo mejor estamos dando ideas, ¿no? Y esa chica de 20 años, por ejemplo, que tú decías que le habían dado la sorpresa porque toda su vida había querido ser sirena, y a lo mejor si hubiese tenido la oportunidad luego de casarse
No creo
como
que
sirena.
Se haya casado todavía.
Le estamos dando la idea. Vais a tener que comprar una aleta y un traje de novia.
Y por cierto, hablamos de niñas, de mujeres, pero que efectivamente es escuela de sirenas y tritones.
También hay niños, claro.
Es el género masculino.
Sí, es verdad que vienen siempre menos, les cuesta más, porque ellos mismos en su cabeza lo tienen metido como que es para niñas, pero nosotras lo tenemos como sirenas y tritones. Muchos hermanitos vienen acompañando a la hermana, y tengo que decir que no, ni uno ni dos han acabado dentro del agua, porque querían probar. Lo que pasa que hasta que no lo ven en si tú no se hacen mucha idea de que pueda ser para ambos.
Es que a mí me daría envidia. Yo ahora lo estoy pensando y yo voy a una de estas fiestas a llevar a un niño y me daría una envidia increíble.
Tú te quitas la muleta y te pones la aleta.
Pues mira, lo que me faltaba. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, estos trajes que has traído hoy, Miriam, son para pequeñitos.
Esa es para pequeñito, pero este es para mayores.
Sí, mayor. Que tenemos una de mayores.
Sí, me he traído una de cada.
Mira qué bonita.
Qué bonita. Mira, el verde, el color que te gusta tanto a ti.
Pues sí, claro que sí.
Te estoy viendo.
Pues oye, nos ha encantado esta actividad, nos ha parecido muy, muy original. Nos encanta la gente echada para adelante, de esto que ve algo que dice, ¿cómo me gusta? Pues yo también lo voy a hacer, ¿no?
Que sí, la verdad que a veces cuesta, pero yo en eso soy súper entusiasmada. Siempre que veo algo, lo que pasa que no siempre sale, pero bueno, esto es verdad que con el tiempo ha seguido, la gente tiene muy buena aceptación. Lo que no hemos dicho es que siempre al final de la actividad, porque es verdad que ahora yo llevo tres años y medio, casi cuatro, ya han ido saliendo otras escuelas de sirenas en Madrid.
Tú eres la pionera.
Yo soy la pionera.
Pero bueno.
Y tengo la medalla, no me la han dado. Pero nosotros tenemos algo muy especial que nunca decimos, nunca lo publicamos, porque siempre damos un detallito al final del cumpleaños, al final para todo el mundo que viene a hacer la actividad, y que siempre decimos que solamente lo tienen las personas que vienen a hacerlo.
Ah, está muy interesante. Oye, ¿cómo os localizan? Quienes nos estén escuchando y digan, ay, yo quiero una fiesta de sirenas y tritones.
Pues, a ver, tenemos nuestro Facebook, solamente tenemos Facebook, ¿vale? E Instagram, donde viene un correo electrónico, viene mi teléfono, y siempre pues me pueden escribir por cualquiera de los dos sitios, y yo les mando toda la información. Y...
¿Pero cómo te busco en Facebook? ¿Qué busco? Pues, ¿sirenas y tritones? ¿Escuela?
Es Escuela de Sirenas y Tritones.
Ah, vale, vale, pues ya está.
Miriam Fernández.
Muy fácil. Miriam Fernández, fundadora de la primera Escuela de Sirenas y Tritones de Madrid, que nos ha encantado conocerte, nos ha gustado muchísimo acercarnos a esta actividad. Yo desconocía que existía. Preguntamos siempre, ¿y tú vives de esto? En este caso no.
No.
Pero, oye, ¿qué nos ha parecido? Es una actividad. Oye, ¿podríamos hacer una fiesta de fin de curso?
Pues lo organizamos ahora, Miriam. Los
del programa. Y nos vestimos de sirenas. Juanjo de Tritón debe ganar mucho.
Pero mucho.
Y Martín Romo también, de Tritón, debe ser. Vamos, va a aparecer el Neptuno, el dios del mar.
Venga, te tomo la palabra.
Pues tómame la palabra. Entramos en el Facebook de Miriam Fernández, Escuela de Sirenas y Tritones, y lo organizamos. Miriam, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Llega las noticias a Onda Madrid.